Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Mateo capítulo 25. En estas lecciones hemos visto una vida y la vida que tenemos que tener. Cuando hablamos del servicio, de servir, ¿verdad? Una de las expresiones que se tienen en la vida es, si una persona no vive para servir, dice, ¿verdad? Entonces no sirve para vivir. Y es una expresión muy tajante al respecto del servicio. Cuando hablamos del servicio o de una vida de servicio, lo primero que tendríamos que entender es lo que significa la palabra siervo. Porque la palabra siervo es una palabra que fluye de la palabra griega doulos. Y doulos en el griego realmente significa esclavo. Siervo y esclavo es lo mismo. Por lo tanto, un esclavo es alguien que fue comprado por un dueño, por un amo. Y el esclavo o siervo tiene un amo al cual debe de servirle todo el tiempo. Nosotros, como siervos de Jesús, somos esclavos de Jesús, somos siervos de Jesús, Él es el dueño y Él es el amo. Y en la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14, se menciona eso de amo y de siervos. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó 5 más. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cayó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, dice, ahí será el lloro y el crujir, ¿qué? De dientes. Aquí lo que vemos son 3 tipos de personas, o 3 tipos de siervos. Cuando tenemos nosotros el concepto correcto del servicio, de lo que significa servir, se entiende lo que uno debería de hacer. Es más, hay otra parte en la escritura que dice, y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que, ¿qué? Sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que, ¿qué? Sirve. Lucas 22, 24 al 27. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cuál debe ser entonces el servicio nuestro? ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganando, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No lo dice más bien, preparadme la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Fíjate qué interesante el concepto del siervo. Hay 3 tipos de servidores. En este lugar hay 3 tipos de servidores. En la parábola de los talentos había 3 tipos de siervos. El inútil, el que recibe 2 y los duplica, y el que recibe 5 y los duplica. En las otras parábolas nos damos cuenta en cuanto al concepto del servir. Tenemos que reconocer que cuando hagamos todo lo que Dios nos dice y cuando regresemos, no nos va a decir siéntate, sino va a decir que sírveme. Y al final tenemos que tener en mente, porque siervos inútiles, ¿qué? Somos. Pero hay 3 tipos de siervos, y esto es algo que Dios lo explica en su parábola y que lo voy a explicar en más detalle. Ahí está el siervo verde, el siervo morado y el siervo rojo. El siervo verde es aquel hombre, aquel hermano o hermana que tiene en mente el servicio de la iglesia local. Le sirve a la iglesia local y hace todo lo que se espera dentro de la iglesia local. Es importante que la iglesia local reciba de él lo que tiene que recibir, pues fue añadido como miembro a esa iglesia con el propósito divino. Se enfoca, por lo tanto, totalmente en la congregación y se asegura que todos sus dones estén enfocados en esa congregación. ¿Por qué? Porque esa congregación es la que sirve a esa comunidad. ¿Y por qué? Y porque esa comunidad recibe realmente del servicio de esa congregación. Ese es el primer tipo, el de los 2 talentos, para que me entiendan. Luego viene el segundo tipo. El segundo tipo es aquel hombre que no solamente piensa en la iglesia. O sea, hay 2 tipos de cristianos: el cristiano de la iglesia y el cristiano del reino. Son dos distintos. El cristiano de la iglesia es el que acabo de explicar. ¿Cuál es el cristiano del reino? El cristiano del reino entiende, por lo que Dios le ha dado, que su enfoque no solamente puede ser local, su enfoque tiene que ser mundial. Y sabe que su servicio no puede solamente ser local. Entiende que tiene que trabajar para el Señor en forma mundial. ¿Por qué? Porque se le dio 5 talentos. Se le da más. ¿Se le demandará qué? Más. Entiende el concepto de Romanos 16:16. O saludan las iglesias de Cristo. Entiende la pluralidad, aunque solamente hay singularidad. Solamente es una iglesia, pero es una iglesia que está esparcida por todos los confines de la tierra. Por lo tanto, él entiende que no solamente es una criatura local, sino que es toda criatura. ¿Sí ves la diferencia? El cristiano del reino y el cristiano de iglesia. Uno que solamente tiene la vista así y va a trabajar y es algo que es agradable a Dios, pero uno que tiene la vista asá y tiene que ver todo, no solamente una parte. Y luego viene el otro cristiano. El otro cristiano, hermanos, que es el rojo, es simplemente el siervo que no sirve. Es el siervo que no sirve. O sea, hay algo local, no sirve. Ahí a ver cómo le hacen ellos. Yo no me voy a apuntar. Por eso me gustó la de los jóvenes, ¿no? Dije, voy a ver quién quiere, ¿no? Y algunos hermanos me dicen, oye, ¿necesitan ayuda? Sí, vénganse. O sea, todos los que dijeron, queremos ayudar, se vinieron. Porque es un concepto local. O sea, ¿qué voy a hacer yo en forma local? Porque Dios me dio dones. No solamente me dio la tarde del sábado libre, me dio dones. ¿Cómo voy a servir yo a Dios? Pero el que no sirve es el que dice, no, ay, a ver cómo le hacen ellos. Mundial, no, olvídate, pues si no lo hago aquí, ¿cómo me voy a aventar en lo mundial? O sea, es el que no sirve para vivir, no sirve para vivir. Porque realmente el concepto de las parábolas, de los talentos, es ese. Es que, ¿qué? Que una persona ponga su servicio según los talentos que recibió. El que recibió un talento, lo escondió, pero fue un siervo, ¿qué, hermanos? Inútil. Pero el que recibió 5 talentos, los duplicó y sigue pensando, siervo inútil soy. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno tiene que tener en su pensamiento que es un siervo inútil, siempre, pero Jesús va a mencionar que uno realmente es siervo inútil, el que no hizo nada con lo que pudo hacer. Cuando vemos estos 2 tipos de cristianos, o 3, el de iglesia y reino, la pregunta que te haces es, ¿qué cristiano soy yo? ¿Qué cristiano soy yo? ¿Qué cristiano soy yo? Algunos de ustedes que querían ayudar, pues tienen sus niños. Y el concepto es, si ustedes se involucran aún con sus niños, los niños empiezan a hacer vida en la iglesia y saben que esto es algo que les beneficia a ellos. ¿Quién no quisiera saber cómo están sus hijos? El involucrarse tiene que ver con que, ¿qué puedo hacer? Imagínate tú aquellos que no tienen ni siquiera hijos pudiendo servir. Imagínate aquellos que ya tienen grandes, pero sirven. ¿Cuál es el concepto del cual estoy hablando? El siervo que piensa en iglesia, es lo que dice Jesús en Hechos capítulo 1, en el versículo 7, dice, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén. Ese Jerusalén es la iglesia local. Pero no acaba ahí. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último, ¿qué? De la tierra. Hechos 1, versículo, ¿qué? 7. Uno de los siervos de la iglesia que miramos que es siervo iglesia, siervo local, es Jacobo. Jacobo es uno de los siervos al cual se le llama también Santiago, en Hechos 15, 13 y en Gálatas 1, 18. Si recuerdan a Jacobo o a Santiago, es que él siempre estaba en Jerusalén. Es más, cuando los siervos de Dios, Pablo y Bernabé, vienen y regresan, dicen que van a los apóstoles y ahí siempre está Santiago, ahí siempre está Jacobo. Es más, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, ¿verdad? Y dice, le dice a Cefas y a Santiago, no se olviden de los pobres, en Jerusalén. O sea, fíjate que el concepto es local. ¿Qué puedo hacer yo local? Dios me dio 2 talentos, mis 2 talentos los voy a usar. Ese era el servicio realmente de este Santiago. Era un servicio totalmente local, era un cristiano local, que es bueno, se requiere. porque recibe dos talentos, lo tiene que hacer, lo va a hacer, lo debe de hacer. Pero luego empieza a ver no solamente eso, hay gente que es local y también se extiende un poquito, como en el caso de Pedro. Pedro fue local porque siempre Pedro estaba en Jerusalén. Dice Pablo, no, cuando yo recibí el Evangelio no lo recibí de Pedro. Dice, aunque subí a Jerusalén, ubica a Pedro en Jerusalén. Dice, yo ahí voy, pero no. ¿Y qué dice Pedro? Es una persona que se enfoca en la forma local. Sí salió, pero salió a Jope, ahí cerquitas. No está mal, ¿verdad? Porque tanto Santiago como Pedro eran siervos de Cristo en una forma local. Pero yo quiero que tú entiendas algo, ¿ok? Que cuando una persona pone su servicio en forma local, como dice la parábola, dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Si tú pones tus dones y tus servicios y tú eres un siervo local y Dios lo ve, Dios te va a dar más. Dios no te puede sujetar a un lugar. Dios te va a regar, te va a dar más. Te va a dar más. Yo les decía recientemente cuando hablaba de Cancún. Nunca he ido a Cancún de vacaciones. En lo personal no me gusta Cancún para vacacionar. Especialmente cuando veo esta otra cara de Cancún. No estoy diciendo que esté mal ir a vacacionar. Solamente estoy diciendo que en lo personal es mi preferencia. Pero a Cancún yo he ido muchas veces. Pero nunca he ido de vacaciones. Y algunos hermanos me preguntaron, hermano, ¿cómo le hiciste para estar de aquí allá, de allá para acá, de acá para acá? O sea, ¿cómo le haces? Le digo, pues yo me subo al avión y llego. Es lo que yo hago. Pero tú te has puesto a pensar, hermanos, que yo no pudiese haber llegado a Cancún, no me hubiesen invitado allá, a menos que lo que hago lo haga bien aquí. O sea, ¿cómo Dios extiende la tienda? Cuando localmente haces algo bien, se empieza a extender. Mi primera campaña, la que me invitaron, fue en Aurora. Fue la primera campaña que yo recibí. El hermano me dice, bueno, ya que vemos que predicas, pues ven a predicar. O sea, este concepto de ven a predicar fue, ok, es una oportunidad. Y se empieza a extender. No es algo que uno busca, es algo que se extiende por sí solo. Pero esa parte no es algo que se disfruta. Es algo que es complicado. Porque lo primero que viene a tu mente cuando oyes Cancún es playa, es hoteles. ¿O no, hermanos, todos? Pero te doy el otro lado de la moneda. 95 grados Fahrenheit. Un concepto de humedad. De humedad. Y no aire acondicionado. Entonces ya empieza a ver. Pero estaba yo enfermo de gripa y tos. Y así partí. Es un concepto, hermanos, que dices tú, ¿qué voy a hacer? Porque muchos son locales, no quiero ser porque cuesta salir, no quiero hacer, no. No tiene nada de malo, porque si tú solamente te dieron dos talentos, eso es lo que le tienes que dar a Dios, y no te sientas mal, es un servicio como el que hacía Santiago y Cefas. Pero el siervo que piensa en reino, es un concepto diferente, hermanos. Y el concepto diferente es que, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto ya es un concepto distinto. Porque fíjate, Jerusalén es importante totalmente. Pero el siervo que piensa en reino, dice, es que, ¿qué más puedo hacer? Claro, esto es importante. No puede Dios darte más si no haces bien con lo que tienes. Lo repito, Dios no te va a extender más, porque también así sucede en muchas personas. ¿Verdad? Son candil en la calle, no son candil en la casa. No, así no funciona, hermanos. Uno tiene que echarle ganas y Dios lo va a dar cuenta. Este está echando ganas aquí, vamos a darle más. Vamos a extenderlo más. Este concepto tiene que ver como en el caso de Bernabé. Bernabé era un hombre de reino. Bernabé era un hombre de reino. Era, a diferencia de Santiago, Bernabé era distinto a Santiago. Cuando vemos a Bernabé, por ejemplo, en el capítulo 13... En el verso 27 dice Bernabé 13, 27 dice así: Él era reino, él estaba pensando en reino constantemente. Fíjate cómo dice 13:27 de Santiago. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, dice, las cumplieron al condenarle. Fíjate, Bernabé, hermanos. Cuando escucha esto, dice Bernabé, me voy a extender. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Fíjate, Bernabé sabe de Saulo, sabe que Saulo persigue a la iglesia. Bernabé había sido educado en Jerusalén, era uno de esos siervos de Jerusalén, pero dice, ¿sabes qué? Este mensaje no solamente tiene que ser predicado en Jerusalén, tenemos que extenderlo. Y Bernabé se arriesga, hermanos, y dice, voy a ir a buscar a este hombre. Después fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo, ¿qué? Antioquía. Y Antioquía está lejos, hermanos. Antioquía no está a un tiro de piedra caminando. No había camiones, no había aviones. O sea, Antioquía no vas en barco, tienes que ir caminando. Entonces, ¿qué hace Bernabé? Bernabé va, lo trae para llevarlo. Y Bernabé y Saulo, dice, cumplido su servicio, ¿volvieron a qué? A Jerusalén. O sea, Bernabé, hermanos, es un siervo de reino. Bernabé está pensando en el reino. Fíjate qué interesante, hermanos. Bernabé piensa en el reino y dice Bernabé, ¿por qué? Porque en su mente tiene eso, ¿va? Judea, Samaria y hasta el último. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, dice Pablo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo era siervo del rey, también era de reino. ¿Sí ves la diferencia? Siervo de iglesia, siervo de qué, hermanos? De reino. ¿Cuál es la idea? Su pensamiento está en servir más allá de Jerusalén. No porque se aburra en Jerusalén, sino porque ¿qué? Porque sabe lo que Dios le ha demandado. Si el concepto de los talentos es que cuando Dios te da algo a ti, cualquier cosa que te dé a ti, porque el Señor solamente puede dar los dones, tú lo ves y dices, okay, ¿qué voy a hacer con esto que Dios me dio? ¿Lo voy a enterrar y no voy a servir? ¿Tengo dos? ¿Los voy a utilizar? ¿Tengo cinco? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es suficiente? Pablo, su pensamiento era, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, Pablo está viajando y está pensando en Jerusalén. Está pensando en Macedonia. Él está pensando en... O sea, es que cuando uno conoce a alguien y ves los problemas que tiene, ya piensas, es difícil, ¿verdad? Es como el hombre que estuvo encerrado en la cárcel y finalmente sale de la cárcel, ¿verdad? Y se le olvida a los que estaban en la cárcel. Pero hay hombres que salen de la cárcel y tienen que regresar a la cárcel a ofrecer servicio a la cárcel porque se dan cuenta de qué, de lo miserable que es estar solos en la cárcel. Entonces tú piensas, ¿eso qué? Si yo hago esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Esa es la parte, o sea, ¿cómo yo conecto? ¿Cómo yo estoy? Dice Pablo, yo no le puedo mandar el dinero a los de Jerusalén, pero puedo conectarlos con los de Macedonia, puedo exhortar a los de Macedonia. O sea, Pablo no solamente está pensando en Jerusalén, está pensando en Macedonia, está pensando en Galacia, está pensando en Creta, por eso te dejé en Creta, para que hicieses eso, está pensando en Roma, o sea, fíjate, está pensando en España, este hombre tiene todo en la mente, porque tiene que ver con ello, su pensamiento está más allá de Jerusalén, es un siervo del reino. Pablo era un siervo del reino. Cuando Pablo piensa en esto, dice, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros de la nación, dice, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Qué está? Pablo está pensando en todo, porque Pablo es un siervo de reino, siervo de iglesia, siervo de reino. El siervo que piensa en el reino, ¿verdad? Es como Pablo. Pablo servía al rey en el reino. Pablo servía a la iglesia en Jerusalén estando en el reino. Pero Pablo también servía, ¿qué? En todo tiempo, en todo lugar, con sus dones. Porque Pablo ve que es un servicio al reino. Pablo entiende esto. Pablo quería vestir de su santidad, de la santidad de Jesús, a todos los que estaban en el reino. A todos los que estaban en el reino. No puede haber apatía o empatía si no se conoce. Pero cuando se conoce, viene la pregunta. No preguntes qué puede hacer la gente por esta gente. Pregúntate qué puedes hacer tú por esta gente. Estás pensando en reino. Pero si no conoces, pues no te interesa. ¿Pero qué cuando conoces? ¿Pero por qué conoces? Conoces porque Dios te permitió conocer. ¿Y por qué te permitió conocer? Posiblemente porque fuiste fiel en lo poco, te añadió más. Es el concepto de Dios. O sea, Pablo dice, tengo que vestir a los que pueda vestir en cuanto pueda vestir. No es una ambición ministerial. Es un compromiso con sus dones. No es como que no importa. Tengo que hacer lo que tengo que hacer porque Pablo está pensando en Cristo y Cristo resucitado. Y está viendo la necesidad más allá de donde pueda estar. Es un siervo de reino. Pablo camina y camina. Pero luego tenemos el tercer siervo, el siervo que no sirve. El que no sirve, hermanos, el rojo. Dice Jesús en Lucas 11:23, el que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué, hermanos? Desparrama. Es aquel que se reúne de vez en cuando. Pues le dije a una persona, no, es que miembro no eres. O sea, eres visitante, pero miembro no eres. Porque miembro es uno que está preocupado por lo que sucede con la obra de Jesús en Jerusalén, en lugar de reunión. Es aquel que está ausente en los propósitos y objetivos de la iglesia local. O sea, quiero ir a hacer candil allá, pero aquí no soy candil. No, así no funciona, hermanos. O sea, tienes que ser candil aquí para hacer candil allá. Así es como funciona el reino. Es aquel que ofrenda porque es mandamiento, pero su ofrenda no está basada en la misión del evangelio, sino en la comodidad de su vida. Si ves cómo hay gente que dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, o sea, como que viene emocionado para hacer aquello. No, o sea, sácalo de acá. Sácalo de aquí. Cuando lo sacas de aquí, empieza a entender a Dios. Sácalo de aquí, a ver si... No, se trata de que, ¿qué voy a hacer yo? Es que tengo que ofrendar. No, hombre, ¿para qué ofrendo? No. Es aquel que solo busca recibir y no que manos dar. Es el que no sirve, hermanos. Es el del un talento, en la parábola, lo enterró. Pudiendo servir, no sirve. Teniendo, no lo hace. El siervo que piensa en iglesia, pone sus dones al servicio de la iglesia. Dice, ok, ¿qué pasa en Jerusalén? ¿Qué puedo hacer en Jerusalén? ¿Qué necesita Jerusalén? Es aquel que ora por los miembros de la iglesia. Escuché que la hermana Rosa Pesina está en el hospital por algo del estómago. Voy a orar. Escuché que el hermano estaba teniendo... Voy a orar. Se va a hacer una pared aquí para las oraciones, ¿verdad? Escuché que esto, voy a orar. Es alguien que se toma y dice, ¿sabes qué? No puedo hacer mucho, pero puedo orar. Me dice la hermana, hermano, ¿por qué no pones todos estos para incapacitados? Le digo, sí, ese es, lo vamos a hablar, creo que sería muy bueno. Pero el hecho de que estés incapacitada, físicamente no te hace incapacitada espiritualmente. Está pensando en reino. Es un concepto. Ora por los miembros. Se preocupa por asistir a las necesidades de la iglesia local. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia? Va a haber este evento, ¿qué necesita la iglesia? Una persona que está pensando en la iglesia. Ofrenda reconociendo las necesidades de la iglesia. ¿Pero por qué no me quieres dar esto, hermano? ¿Pero por qué no me la...? Pues además, es que tiene que ofrendar. O sea, quiere la liga, quiere el internet, quiere la luz, y usted ni ofrenda, ofrenda cada que quiera. Pues así no funciona la cosa, hermano. Una persona que piensa en la iglesia, okay, ¿qué es lo que requiere la iglesia? El costo de vida de la iglesia. Es consciente de los eventos, de los servicios y de los proyectos de la iglesia. Dice, ¿qué puedo hacer yo? Porque pues yo utilizo esto, esta es la iglesia. Esto es la iglesia local, ¿no? Fíjate tú que yo pagué impuestos de mi casa esta semana, pagué los impuestos de la casa. Pagué todo el año. Y te llega la gráfica, no sé si ustedes la vieron, hermanos, para el condado de Kane yo los pago, bienes y raíces, el predio que le llaman México. Y más de la mitad es del distrito. Y luego vi otro, y de la librería, dije, valgo. Pero pues, tiene años que no voy a la librería, hermanos. Pero los servicios que ofrece, hermanos, tienes que pagarlos. ¿Por qué? Porque eres consciente que cuando estaba Caleb chiquito lo llevaba hasta la librería. Que ahorita va a la escuela. Por muchos años, cuando no tenía hijos, decía, ¡qué bárbaros todo lo que me quitan! Pero es la concientización. ¿Por qué? Porque cuando uno es siervo, dice, Dios me dio esto, ¿cómo le puedo ayudar a la iglesia? Aunque no tenga hijos. No porque los tenga, porque mi servicio a Dios tiene que ser de esa manera. Sirve a los miembros de la iglesia, porque para él ese es su servicio a su Señor. Sabe que Dios le dio dos talentos y dice, ¿sabes qué? Tengo que darle a mi Señor esto porque Dios me dio esto. Tengo que hacer algo con esto. Pero el que piensa en el reino, hermanos, a veces no es profeta en su propia tierra. Esto es algo que tienes que tú entender. Yo ya lo he abrazado, ya lo he asimilado. Lo asimilo muy bien, hermanos. Cuando uno no es profeta, gracias, buen siervo. ¿No tendrías ahí un bubulubu también? Gracias, mijo. Cuando uno, es que a veces no te toman en cuenta en el lugar donde eres. A lo mejor tú te sientes así. Y por eso hay hermanos que salen de vacaciones y allá los traen como charola en la plata y dicen, ¡wow! Pero es que aquí no muestras, pues ¿cómo te van a tener charola? Pero a veces pasa que no eres profeta en tu propia tierra. Pero el que piensa en el reino es uno que piensa en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último del mundo. No solamente ora por la iglesia local, ora por todo el mundo. Y empieza a imitar a la iglesia en Macedonia. Y se siente un compromiso. Esa es la parte que yo quiero que ustedes entiendan, hermanos. Es un compromiso, o sea, ¿qué puedo yo hacer por alguien más? ¿Qué puedo yo hacer por alguien más? Es el que piensa en reino. ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Apoya el servicio del reino en forma global. En forma global. Queremos mover a la iglesia que piensa en reino. Por eso se tomó esa ofrenda para mandarlos a los hermanos de la India por todo el año, en ese reino. Queremos moverlos. Es difícil, no es fácil, hermanos. Porque a veces somos muy patriotas y no pensamos en los demás. Pero estamos moviendo con la voluntad divina. Entonces se pone al servicio de aquí y de allá. Reconoce como Pablo, esto es, ¿qué, hermanos? Necesario. Y aun cuando acabas, pero siervo inútil soy, porque realmente lo que estás haciendo es porque Dios ya te lo dio. Estás duplicando lo que Dios ya te dio solamente. Duplícalo. La pregunta que tengo esta mañana para ustedes es, ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿De iglesia? ¿De reino? Levanta la mano, ¿quién me entendió, hermanos? ¿Es un buen concepto? Cualquiera que tú seas, la exhortación divina es que pongas tu servicio y que tengas una vida de servicio a Dios. Cualquiera que tú seas. No te preocupes por quién te va a juzgar. Porque eso es lo bueno de Dios. En aquel día, los otros siervos, no dijo al siervo de 5 talentos, mire, yo hice, este no hizo ni uno. No. El de 2, mira este, no hizo, no. El único que va a hacer un justo juicio es, ¿quién, hermanos? El amo, el dueño, el Señor. El Señor vino y dijo, a ver, ¿cuántos trajiste? Ok, ¿cuántos trajiste? Ok, ¿cuántos trajiste? Este, quítenselo. Este siguió diciendo, siervo inútil es, y este también. Pero esto no lo decía. A él se lo dijeron. Y por eso imagínate en aquel día, hermanos, qué tan impresionante va a ser el día en que le demos cuentas a Dios con la vida que tuvimos. Porque ya la vida se nos está yendo, hermanos. Ya vamos para atrás, decían algunos. Ya crucé yo el río Jordán y ya estoy en la segunda vuelta de la ciudad de Jericó. Pero ya algunos de ustedes, ya todo se está derrumbando, la verdad, hermanos. O sea, si Dios nos va a dar vida, tiene que ser una vida de servicio, hermanos. Tenemos que aprender a servirle a Dios con la vida que Dios nos ha dado, hermanos. El de 1 talento no entiende al de 2 talentos, el de 2 no entiende al de 5. No lo vas a entender nunca porque en tu mente solamente te dio 2 talentos. O sea, yo lo comprendo, hermanos. Pero ¿qué puedes hacer? para con tus talentos. Hermano, hay tanto que hacer aquí en la iglesia local. Hay tanto que hacer, hermanos. Yo ayer que llegaba me sentía muy orgulloso de los muchachos, de los jóvenes, porque qué bonito, ¿eh? Y dijo una hermana que vino, mira qué bonito decoraron, por eso me gusta venir a alguien, porque decoran. Dije, eso. Y dije, ¿quién decoró? ¿Quién sabe quién decoró? Pero qué bonito, mira. Llegamos, mira, todas las flores, hasta les mandé. Ve, todo bien plantadito, hermanos. Bien cortadito. O sea, son detalles, hermanos, que uno tiene que estar pensando. O sea, alguien está sirviendo y gloria a Dios por ello. Y que en su mente ellos digan, pero siervo inútil soy. Eso es lo que tenemos que hacer porque somos siervos al final del día. Pero yo lo que quiero que veas, hermanos, es qué bendición tenemos en servirle a Dios donde quiera que estemos. Porque en aquel día Dios nos va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te daré. Yo reconozco lo que Dios me ha dado y entiendo la responsabilidad que tengo. Nadie me la tiene que mencionar, hermanos. Por eso hago lo que hago, hermanos. No por ustedes, hago lo que hago porque entiendo el compromiso que tengo con Dios. Tú debes de entender ese compromiso, hermanos. Si tú lo entiendes, es bueno para ti, va a ser bien para ti. La pregunta es, ¿lo entiendes? Porque va a llegar un momento en la vida que vas a decir, hubiera. Y ese hubiera duele mucho, hermanos. Hubiera hecho esto. Hubiera hecho aquello. Mi madre decía, es bien fácil deshacerse de las cosas, pero es bien difícil hacerse de ellas. Y es cierto, hermanos. Tú vendes tu casa rápido, así. Pero ¿cuánto costó poner la cerámica? ¿Cuánto costó pintar? O sea, dices, no, aquí tengo mi vida. Todo ese trabajo, hermanos, que lo haces tú para la honra y gloria de Dios, Dios lo va a reconocer y Dios te lo va a decir. Dios no es injusto para olvidarlo, hermanos. Eso es lo bueno de Dios. La gente se olvida, pero Dios nunca se olvida. Porque si tomas un vaso de agua y se lo das a uno de sus siervos, es como si los hubiera dado a él, hermanos. Creo que Dios, así de perfecto es, sabe todo lo que hicimos. Yo veía la de impuestos y decía, qué bárbaros lo que nos están cobrando. Decía, departamento de bomberos, pero si mi casa nunca se ha quemado. Policía, pues si nunca ha causado problemas. Es más, hasta pagamos la infracción. Pero luego vas a otros países, hermanos, y ves la infraestructura, y ves las escuelas. Me dice la joven, dice, no, hermano, es que no sé si me voy a quedar en la prepa todavía, porque solamente hay tantos espacios. Sí, a lo mejor me quedo en la tarde, dice. ¿Cómo que en la tarde? Tú ves la infraestructura, utilizan la escuela en la mañana y en la tarde, y no todos se quedan. Entonces me acordé ahora entiendo. Porque no fue como que Caleb se quedó o no se quedó. Si te das cuenta, hermanos. Cuando uno hace conciencia, si Dios saca una gráfica de tu servicio en tu vida, ¿cómo va a ser? Sirvió muchísimo a su esposa, sirvió muchísimo a sus hijos, sirvió muchísimo al trabajo y luego lo corrieron. Así está Dios, hermanos. Una vida de servicio plasmada en porcentaje. ¿Cuánto servimos a Dios? La pregunta es si ustedes quieren ser siervos de Dios, hermanos. ¿Quieren ser siervos de Cristo, hermanos? Bueno, elijamos cuál queremos hacer. Tú nos visitas esta mañana. Nuestra invitación es sencilla. Te invitamos a que seas siervo de Cristo. No es una vida fácil, pero es una vida hermosa. Dios te va a utilizar. Pongamos de pie y cantemos.